Hemos hablado, hemos tenido una serie que hoy termina. La serie no ha tenido como un título como tal, pero los tres títulos, incluyendo a este, pues nos definen por dónde hemos ido. Y hablamos dos semanas atrás, hablamos de la iglesia reunida. Cuando estamos juntos, las cosas que pasan cuando estamos juntos, cuando estamos reunidos en este tiempo, en el tiempo de las células, en el del servicio de oración, cuando los jóvenes se reúnen los viernes, pero también, hermano, las cosas que suceden cuando nosotros andamos en amistad, nos sentamos juntos a la mesa a comer, nos sentamos juntos a tomarnos un café, a compartir, a estar un tiempo juntos. La Biblia nos enseñó y nos enseña de las cosas que pasan cuando estamos juntos, la importancia de estar unidos y de estas reuniones son importantísimas. Y bueno, no vamos a hacer referencia a todo el mensaje, ¿verdad? Búsquelo luego ahí en nuestro canal y ahí está el mensaje completo. Y la semana pasada también hablamos de la iglesia esparcida. ¿Misioneros somos qué? Somos todos. Cuando la iglesia está por todas partes, está esparcida en tu trabajo, en la universidad, cuando estás en tu escuela, en tu comunidad, en el negocio, donde quiera que tú te muevas, allí tú eres también ¿qué? Eres iglesia. Y somos iglesia 24-7, somos misioneros 24-7. No es algo que yo me quito y algo que yo me pongo, es algo que soy, somos iglesia. Amén. Siempre entendiendo siempre que hay que poner los puntos donde van. Y el edificio no es la iglesia. ¿Cuántas veces he dicho eso aquí en 25 años van a ser? Ha sido incontable. Giancarlo, que lleva muchos años aquí, los que llevan muchos años saben que eso ha sido una pelea tremenda, porque nos cuesta ese concepto, no nos cabe. Usamos todavía palabras como templo, santuario, y la Biblia, pero para nada afirma lo que decimos. Lo que dice la Escritura es que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos iglesia. Y donde quiera que vamos, somos iglesia. Donde estamos, somos iglesia. Porque la presencia de Dios va con quién? Con nosotros. Donde quiera que vas, el Espíritu Santo está contigo. Pero entonces hoy, la última parte de esta trilogía, la iglesia extendida. Cuando salimos entonces ¿a qué? A conquistar. Ahora bien, anoche reflexionaba y esta mañana mi esposa miraba el mensaje y le decía: Anabel, este mensaje no es para todo el mundo. Lo siento, hermano, los que están a dieta, los que comen cosas específicas, en el sentido figurado hablando, ¿no? Este no es el típico de mensaje que vas a salir por ahí. ¡Wow! ¡Qué confortado me sentí! Me sentí motivado, inspirado. Este mensaje no va a ser para todos. Ahora, escuche bien. Este mensaje puede ser para todos. En otras palabras, no va a depender ni de este servidor suyo y aún no podría depender de Dios. Va a depender de ti. Tú sabrás si este mensaje va a ser para ti. Amén. Y el pastor, hermano, es como las mamás en las casas, que cuando ellas cocinan, ella quiere que todo el mundo ¿qué? Que todo el mundo coma. Y si son abuelas, más todavía, porque le complacen entonces a los nietos lo que se supone que no. ¿Verdad que sí? Las abuelas que hay por ahí. ¿Ah? Y no importa, aunque coja más tiempo en la cocina. Y el pastor es igual, porque quiere que la gente coma. Que llegue aquí, coma bien y salga por ahí. Oye, pero qué altura me he dado de palabra. Esa palabra era para mí. Pero este mensaje no va a ser para todos. Así que con su anuencia y su permiso, lo voy a traer. Pero podría ser un mensaje para ti. Solamente si dices: Señor, este mensaje es para mí. ¿Está conmigo, hermano? La iglesia extendida, cuando salimos a conquistar. Vamos a Isaías capítulo 53, versículo 1 al 3. Canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Prorrumpe en canciones de qué? Alegría a toda voz. Oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolor de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. ¿Agranda qué? Agranda tu casa. Agranda tu casa. Construye una ¿qué? Ampliación. Extiende tu hogar y no repares en gastos. Pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Que tenga oídos para escuchar, que oiga lo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere hablar a los hermanos. Te bendigo, Señor, con temor y con temblor, Señor. Traigo esta palabra. Y yo te ruego, Señor amado, que nuestros corazones estén listos para la palabra. Señor, y si mi corazón no está listo hoy, que lo esté mañana. Pero que yo esté dispuesto, Señor, a abrir mis oídos espirituales y ver lo que tú tienes para mí, Señor. Porque buena es tu palabra. Buena es tu palabra. Amén. Esta porción bíblica no tiene que ver con nosotros, sino con Jerusalén. Dios está hablando a Jerusalén después de un tiempo de mucha sequedad, después de un tiempo de estar estéril, y no vamos a entrar en ese detalle ahora. Le está diciendo: en el futuro te vas a extender, vas a tomar naciones. Le está hablando todas estas cosas. Pero ¿sabes qué, hermano? Esta palabra inspira a los que estamos aquí en esta mañana. Porque nos está diciendo: prepara tu casa porque vas a crecer. Prepara tu casa porque vienen hijos. Porque Dios quiere darte hijos espirituales. Porque tu casa va a rebosar. Porque se extiende tu casa. Y de la casa que estamos hablando no es de la casa de nosotros. Estamos hablando de la casa espiritual. Estamos hablando de lo que todos somos parte. ¿La qué? La iglesia. Y cuando dice la iglesia, no es solamente amor aquí que ella, es el cuerpo de Cristo. Y Dios está hablando que en estos tiempos lo va a extender. Y les está diciendo: no tomes en cuenta el precio. Ay, qué bueno cuando alguien nos dice: no, ven, compra y no escatime. ¿A usted le ha pasado algo así? Ay, hermano, yo necesitaba, después de mi cáncer, necesitaba $10,000 20 años atrás para un detox de todas las quimioterapias. Yo parecía un viejito después de la quimioterapia. Y me acuerdo que necesitaba $10,000. Y un hermano me llevó un cheque en blanco. Me dijo: toma, pon la cantidad que necesites. Cuando alguien te dice no importa, no escatime. Alguien paga el precio de extensión de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Los que conquistan pagan un precio. Y necesariamente no es financiero. Ese es el más fácil a veces. Ese es el que menos duele a veces. No escatime el precio. ¿Por qué? Por extenderte. Hay un hombre, personaje bíblico, un conquistador llamado Caleb. ¿Cuántos han escuchado de Caleb? Y este hombre fue de los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra prometida. Ya había muerto entonces, después que ellos regresaron, posteriormente, antes de cruzar el Jordán, Moisés entonces muere. Dios lo saca de carril a Moisés. Ustedes saben por qué, la historia, ¿no? Desobedeció. Entonces resulta que pasan el Jordán. A la cabeza ya no iba Moisés. Ahora iba ¿quién? Josué. Acuérdense que Josué y Caleb fueron de los dos espías, los únicos dos que dijeron, vamos a tomar esa tierra. Hay un espíritu distinto en el corazón de estos hombres. Así que Caleb entonces entra bajo el mando de Josué. Israel pasó el Jordán, toman las tierras, toman Jericó y toman distintas ciudades. Están repartiendo las tierras. ¿Cómo las repartían? Por ejemplo, pues toman este pedazo de tierra, estas ciudades, y hacen suerte. Y la suerte le toca a la tribu de Isaacar. Y dentro entonces de la suerte, pues entonces vamos a repartir las tierras por sorteo para la familia de Isaacar. Y así van, ¿qué? Repartiendo las tierras por sorteo. Pero Caleb no quiso el sorteo. ¿Qué problema con hombres así? Caleb dijo, no, por ahí no. Yo quiero la tierra que yo vi cuando visité 40 años atrás. Yo vi una tierra que se llama Hebrón. Yo quiero esa tierra. A mí no me hagan sorteo. Dios dijo que esa tierra era para mí. Yo quiero esa tierra. Mira la historia. Caleb entonces se junta con los príncipes o con los principales de su tribu y le piden cita a Josué. Llegan donde Josué, su viejo amigo. Y le dice entonces en el versículo 6, en pantalla allí en el capítulo 14, en adelante. Tú bien sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cades Barnea acerca de nosotros dos. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar esta tierra. Y yo le conté la verdad sobre lo que había visto. ¿Se acuerdan el informe que ellos dieron? Los que me habían, ¿qué? Acompañado, que eran otros 10, con Josué y con Caleb eran 12. Asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en mi Dios. Verso 9. Aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve, porque le fui fiel a Dios. Eso pasó hace 45 años. Y todo este tiempo que nuestro pueblo ha andado por el desierto, Dios me ha protegido tal y como lo prometió. Mírame, ya tengo 85 años, pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar, y todavía puedo pelear. Qué viejo este, ¿eh? Así es que me gustan los viejos a mí. Así que yo quiero envejecer. Hay gente que ya envejeció, hay jóvenes que ya están viejitos, hay gente que lo que quieren es descansar y pasarla bien y pasar estos años por la vida lo más suave posible, pasarlo bien chilling, sin mucho dificultad, cómodos. Y está bien, disfruta tu vida de esa manera. Todavía puedo pelear. La verdad es que Caleb no estaba tan fuerte como antes. Hermano, 45 ya habían pasado. Yo tengo 55, hermano, y mire, si no cojo siesta todos los días, yo no sé cómo sigo para por la noche. Bendito sea el Cibao, que aquí acostumbran a uno a coger siesta. Gracias, Señor. Que si hay uno allá en Puerto Rico, eso es. Trágate el sándwich y sigue trabajando, vamos. Caleb lo que tenía era tal fuego y tal pasión que él se sentía como si fuera joven todavía. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios están llenos del Espíritu Santo y la pasión por el reino de Dios es tan fuerte, hermano, las fuerzas salen de donde no están y se sienten fuertes. Ellos no miran los años que tienen, todavía les brillan los ojos. Y hay hermanos que a los 5 años ya los ojos no les brillan, se les fue el brillo, se les fue la pasión. Están envueltos en su propia vida, en sus propios sueños. Las cosas de Dios como que son lindas para el día domingo en la mañana. Dios no es el centro de su vida. Pero no hay brillo en sus ojos. Yo lo he dicho, hermano, vivir en mi casa como Anabel es una cosa impresionante. Tú no sabes con qué te encuentras ese día. Porque no importa lo que yo esté haciendo, ella llega con un brujo bíblico de eso. Ven acá. Y ahí hay que pararlo todo, porque eso es importante. Y los ojos le brillan, hermano. Y el viernes estoy recostado en la sala intentando ver un juego con los ojos cerrados. No sé cómo que se hace. Siempre lo intento. Sobre todo el viernes por la noche, que ya yo estoy, que olvídate. Ya estoy, que no quiero ni que me hablen ni hablar. Entonces me... como uno, ¿verdad? Para descansar, veo el juego, pero con los ojos cerrados. Es tan chévere. Y al final sé quién gana y quién no gana. Entonces estoy ahí el viernes medio ahí, viendo el juego con los ojos cerrados. Y ella llega saltando con mucha alegría. Porque un asunto bíblico de por el día y estos días que estuve embrujada por allí, de momento encontró y dijo, wow, este es mi regalo de cumpleaños. Fue cumpleaños al día siguiente, o sea, ayer. Ella llegaba celebrando ese encuentro. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo la conozco hace 34 años. Todavía los ojos le brillan por la Biblia. Todavía le brillan. Yo pensaba en ella el fin de semana. Dice, lo que esta mujer ha pasado y ha vivido. Y casada conmigo más. Mi mamá de Gaby más. Y los bretes de muchos de nosotros aquí en la fraternidad terminan en casa siempre. Y nada le quita que los ojos le brillen por el reino de Dios y por la palabra de Dios. Yo quiero envejecer así. Yo quiero que los ojos me brillen por el reino de Dios. Que restaurar una pareja, alcanzar un joven para Cristo, transformarle la vida, la historia a una familia, a un niño, a un joven, para el reino de Dios y para la gloria de Dios, nos apasione todos los días. No nuestros sueños mezquinos, pasajeros, egoístas. Caleb tenía un fuego por dentro, hermano, que nadie se lo podía apagar. Tenía 85 años ese viejo y estaba como un roble. Estaba como una cómoda de ébano. ¿Cómo están tus ojos? ¿Cómo están tus fuerzas en Cristo? ¿Ya te cansaste? ¿Ya te cansaste? ¿Con aquel fuego con que servías al Señor, aquella pasión, aquella locura de esos primeros años? Aleluya. Por eso te pido que me den la región montañosa que Dios me prometió aquel día. Dios me dijo que la tierra que yo vi y que yo creí que él podía darnos al pueblo de Israel, yo creí ese día y Dios me la dijo. Y Dios me la dio. Dios me dijo que era mía. Tú bien sabes que los descendientes del ¿quién? Del gigante Anac viven en ciudades grandes y bien protegidas. José lo sabía, José lo vio, el pueblo lo sabía, las naciones sabían, los pueblos de la época sabían quién vivía en Hebrón, en esa tierra. Creían que era una raza superior, eran gigantes, eran hombres de guerra. Lo que estaba pidiendo Caleb no era una villa frente a la playa. Caleb estaba diciendo, sácame del sorteo, pero entrégame la tierra que nadie quiere. Entiérrame a Hebrón, porque nadie la va a tomar. La quiero para mí, porque la gente tiene miedo. Yo no tengo miedo, yo voy a Hebrón y tomo esa tierra. Soy un viejo, pero peleo. ¿Cuántos están aquí? No era la fuerza física de Caleb, hermano, 85 años. Era el fuego que había por dentro de Caleb. Es la pasión por Dios. Es que cuando tú has visto al Señor en tu vida, tú no te puedes quedar tranquilo. Es que no te puedes quedar tranquilo. No es, es que no es posible. Posible, hermano. Pero con la ayuda de Dios, porque tengo 85 años, con la ayuda de Dios los podré que desalojar. Y así que conquistaré esas ciudades, tal como Dios lo prometió. Voy a tomar esas ciudades. ¿Qué hizo Josué? Caleb. Caleb, te van a matar. Tú estás como yo, cógelo suave. Vente conmigo aquí, estemos cerca aquí en Palacio. Cógelo suave, mijo. Mejor te doy otro sitio. ¿Qué tú crees si frente a la playa te doy? Frente al mar Mediterráneo. ¿Dónde quieres la...? No, dame el lugar donde están esos gigantes. Los voy a sacar de allí. Ese lugar va a ser para mi familia. Así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb, a su familia, porque Caleb obedeció fielmente al Dios de Israel y todavía le pertenece. Ahora bien, Caleb no fue y se tomó la ciudad. Él no dijo a sus hijos, vámonos todos a tomar este lugar. ¿Dónde fue él? Donde Josué. Porque Josué era ¿quién? El líder de la nación. Moisés se va, ¿y a quién deja a cargo? A Josué. Caleb era igual que Josué. Habían peleado las mismas guerras, habían tomado los mismos riesgos. Él puede decirle, mira, Josué, tú y yo somos iguales, ¿qué te pasa a ti? No, él fue el que hizo. ¿Buscó qué? La bendición de Josué. ¿Y qué hace Josué? Caleb, vete a tomarla. Porque Josué sabía el espíritu, la pasión que había en Caleb. ¿Sabes qué, hermano? A veces nosotros nos apasionamos con las cosas equivocadas. Apostamos al caballo equivocado. Y le metemos fuerza con todo en la vida, nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestro ímpetu a las cosas equivocadas. Y cuando pasan los años y estamos como Caleb, a los 85 años, miramos para atrás y decimos, ¿en qué fue que yo invertí mi vida? ¿Y ahora qué? Este mensaje no es para todos, pero es para ti que me estás escuchando. Caleb, aunque Dios le dijo, toma a Hebrón, te lo voy a dar, fue y buscó la bendición de Josué. Josué le dijo, vete, toma esas ciudades que están en Hebrón. Eso dejaría un riesgo tremendo. Escuchen, hermano, había un riesgo. Porque el que conquista para Dios, que no son todos, no porque no puedan, que no queremos. Los que toman para Dios, se la juegan. Hay unos riesgos tremendos. ¿Cuál era el riesgo? Si Josué le entrega a Caleb y a su familia Hebrón, y Caleb falla en el intento y en los intentos futuros de tomar Hebrón, ya no tiene más tierra, su familia y sus hijos iban a vagar por todo ese desierto años tras años tras años, porque se fueron del sorteo y tomaron voluntariamente Hebrón y se iban a quedar sin ¿qué? Sin tierra. En otras palabras, o lo entregas todo y pierdes, o lo entregas todo y ganas. Caleb no quiso el sorteo. Dijo, no, dame a mí ese monte. Dame las ciudades que están en Hebrón. Yo las voy a tomar. Era buena tierra, hermano, pero la gente le tenía miedo a los hijos de Anac que estaban allí. Pero como en el pasado Dios mismo había dicho que en Josué y Caleb había un espíritu diferente. Dios mismo dijo, es que Calvin y José son diferentes. Estos tipos están pasados. No hay nada que le ponga a estos tipos que ellos no se tiren y me crean y confíen en mí. Mira, hermano, el que toma un lugar, el que conquista para Dios, no mira los obstáculos, mira lo que Dios va a hacer allí. Lo que Dios va a hacer allí cuando tomemos esa ciudad. 40 años atrás, hermano, o 45 años atrás, Josué había visto esa tierra. Josué pasó por esa tierra. Él fue espía en esa tierra. No se le olvidó cómo era esa tierra. Mira lo que dice el número en el capítulo 14, verso 8 al 7. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, que estaban asustados, diciendo: no podemos tomar la tierra. Y ellos se enojaron, se desgarraron la ropa y dijeron, Josué y Caleb, la tierra que atravesamos y exploramos, ¿cómo es la tierra? Maravillosa. Esa es buena tierra, fluye leche y miel. Vamos a tomar esa tierra, es buena tierra. Vamos a tomar ese lugar. Otros datos importantes, hermano. Hebrón fue el lugar donde Abraham, Isaac y Jacob pasaron la mayor parte de su vida. De hecho, Sara, Abraham, Jacob con su esposa principal, Isaac y Jacob están enterrados allí, hermano, en Macpela, en Hebrón. Caleb lo sabía, todo el mundo lo sabía. Está aquí conmigo, hermano. ¿Quiénes eran estos gigantes? ¿Qué se sabía de estos gigantes? Los hijos de Anac, Sesai, Aimán, Talmai. ¿Quiénes eran estos grupos, estas tribus de los anaseos, los hijos de Anac? ¿Quiénes eran ellos? Moisés habló de ellos. Moisés sabía de ellos. Los pueblos de la época sabían de esas ciudades. Mira lo que dice Moisés antes de morir. Deuteronomio 9, 1 al 3. Escucha, Israel, hoy estás a punto de cruzar el Jordán para tomar, ¿qué? Posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes que tú y más, ¿qué? Poderosas que tú. Cuando Dios te va a dar algo, Él no va a tu casa, llamas a Uber Eats y te llega el envío. O bajas la aplicación y Dios te bendice. Cuando Dios te va a dar algo, se para frente a tu casa y te dice, Popín, ven, sígueme. Y Él va contigo al sitio y te dice, toma la tierra. Señor, pero no la tomas tú y me la das a mí. No, tú vas a tomarla, ya yo te la di. Esto se llama fe, obediencia. ¿Me escuchó, hermano? Esta generación es difícil porque a esta generación le hemos dado todo. Pero Dios no es así. Dios te dice, mira, ese campo que está ahí es tuyo. Vete y tómalo. Ajá, sí, ¿cómo? Amén, hermano. Y Moisés sigue diciendo, viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. En otras palabras, suena tremendismo, ¿no?, de Moisés. Pero lo que quería decir, murallas altísimas. Los habitantes son altos y fuertes, son descendientes de los famosos gigantes anaseos. ¿Los hijos de quién? De Anac. Moisés sabía que vivían los hijos de Anac. Y sigue diciendo Moisés, ¿has escuchado que se dice, ¿quién puede hacer frente a los anaseos? Hermano, eso era lo que se decía. ¿Quién le mete mano a estos tipos? Verso 3, pero reconoce hoy que el Señor tu Dios, el que cruzará, es el que cruzará delante de ti como un fuego, ¿qué? Devorador, ¿para enfrentar a quién? A estos gigantes. Toma la tierra, Señor, la voy a tomar, pero mátame tú a los gigantes. Cuando los mate, yo entro. No, tienes que entrar y yo actúo. Tú das el primer ¿qué? Paso, yo di el segundo. Moisés frente al mar. Moisés camina. Ajá, ¿para dónde? Si está el mar ahí, camina. Golpea con la vara y camina. Pero si no caminaba, ¿el mar qué? No se abría. Y hay hermanos que no caminan hasta que el mar se abre. Y yo hubiera esperado con Anabel que el mar se abriera, el canal de la Mona para acá. Nunca hubiera pasado para acá, para Jarabacoa. Sigue diciendo Moisés, él los subyugará para que los ¿qué? Los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te prometió. Así que ¿quiénes eran estos gigantes? Gente famosa por el nivel alto que tenían, no solamente del tamaño de su fuerza, de sus ciudades, sino hermanos, eran hombres de guerra. El Señor le ordenó a Josué, entonces volviendo al relato, que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefoné. Ok, vete, toma la tierra. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada como Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Caleb expulsó a los tres grupos de anaseos, que son descendientes de Sesai, Aimán y Talmai. ¿Hijos de qué? ¿Qué hizo Josué? Caleb, perdón, gracias, los expulsó. Tomó Hebrón. ¿Qué edad tenía? 85 años. ¿Cuánto esperó? 45 años. ¿Por qué él hubo que esperar? Como el pueblo no creyó, Dios lo dejó dando ¿qué? Vueltas en el desierto. Esta iglesia no está diseñada para dar vueltas en el desierto. Aquí hay tierra que tomar. Y no es tierra física, es tierra espiritual. 25 años atrás, el tema de familia aquí no se tocaba. Charlas de familia y de pareja, ¿qué era eso? Yo recibí amenaza. Un hombre se paró y me dijo, usted va a tener problema aquí en esta ciudad con ese discurso suyo. Ay, qué miedo tengo. El miedo me lo quitaron a golpes en el barrio donde me crié, en Puerto Rico. Y el que me quedaba, el Espíritu Santo se lo llevó. Amén, amado. Hay que tomar terreno. Hay que tomar terreno, hermano. Hay tierra que tomar. Tenía como 18 años, 19, cuando me encontré este pasaje bíblico. Yo no sabía de qué era este pasaje bíblico, porque no sabía lo que era exégesis ni nada de eso. Yo leí el verso bíblico y dije, ah, esto es para mí. Y lo apliqué para mí. Salmo 2, 7 al 8. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Y dije, wow, pues soy yo. Me has dicho, hoy mismo te he engendrado. Y dije, pues eso fue cuando yo me convertí. Ahora soy su hijo. ¿Y él me qué? Él me engendró en Cristo. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Hermano, eso no era para mí, eso era para quién. Es un pasaje que profético está anunciando que el Hijo de Dios un día va a ser Señor de qué, de todas las naciones. Amén, ¿cuántos lo creen? Por eso es que se ora, venga tu reino. No es para que los muertos vayan a descansar. Padre nuestro, que venga. No es para eso. Venga tu reino, Señor. Ven y que gobierna las naciones tú. Gobiérnanos, Señor. Amén. La gente lo reza, ¿verdad? Pensando que eso es como un amuleto que hace cosas mágicas. No. Dios tiene poder, pero no es mago. Es diferente. ¿Y sabes qué, hermano? Comencé a orar, escúcheme, Señor, dame un lugar, no me des una nación, dame un pedacito de tierra que yo conquiste para ti y te lo voy a entregar. Porque el que conquista, no conquista para sí, conquista para el rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Entrégame un pedacito de tierra, Señor. Comencé a orar así. Estuve años, y aun cuando yo descubrí, haciendo una exégesis, que no era de mí, sino de Jesús, no he cambiado la oración. Y llegamos a Jarabacoa, y no una vez, muchas veces, nos dijeron, palabra profética, te hemos entregado a la ciudad. Y Dios nos entregó a la ciudad. Pero hubo que abrirnos paso. Aquí se ha pasado y se ha pagado mucho precio. Hubo que abrirnos paso. No se nos regaló nada. Dios no nos regaló nada. Hubo que batallarlo. Y Él estuvo delante de nosotros. Pero hubo que pelear y esforzarnos. Hubo que trabajar. Pero nunca miramos para atrás. Y llegó la enfermedad y no miramos para atrás. Nuestro papá está envejeciendo y no miramos para atrás. Porque el que conquista no mira para atrás. Sigue tomando el terreno porque es esto o nada. Hasta que Él diga basta. Pero pensar en yo retirarme a mis 55 añitos, ni a los 85, eso no está en la agenda. Lo que está en agenda es conquistar, tomar terreno ¿para quién? Para el reino. Pero este mensaje no es para todos, es para algunos, salvo que lo quieras tomar para ti. ¿Cómo quieres vivir? Mire, hermano, así funcionamos. Yo hago planes. Voy a hacer una maestría. Señor, voy a hacer la maestría. Acompáñame, por favor. ¿Está mal hacer una maestría? No, yo hice una. ¿Está mal? No, no está mal. Es asegurarte que Dios está allí. Es asegurarte que Dios está en esos planes. Porque no todos los planes tuyos Dios los va a bendecir. Porque no eres tú el que le pone la agenda al Señor. El Señor no te sigue a ti. Tú sigues al Señor. No son tus planes, son los planes de Él. Pregúntale, Señor, ¿qué planes tienes para mí? Porque los planes de Él son siempre mejores que los míos. Los planes míos son a corto plazo. Los de Él son hasta la eternidad. ¿Están conmigo, hermano? No funciona así. No dice, Señor, voy para el norte. Y Él dice, ok, voy detrás de ti que te voy a bendecir. No funciona así. Ese no es el Dios de la Biblia. Él se puede parar en una esquina y decirte, buen viaje, pásala bien. ¿Escuchó? Porque si Dios te hizo médico, ¿para qué sirvas con eso a tanta gente que lo necesita? Y seas el mejor. Y si eres ingeniero, vas a ser el mejor. Y vas a tomar tu campo y vas a plantar una bandera que se llama Jesús, donde quiera que Dios te ponga, porque misioneros somos todos a tiempo completo. Algunos en sitios cortos, en otros en sitios ¿qué? Lejanos. ¿No has pasado por el Cibao, por las tierras fértiles nuestras, por Moca, Jima? ¿No has pasado por las tierras nuestras? ¿No has dicho, Señor, entrégame un campo de estos? Señor, entrégame esa ciudad. Yo me mudo a esa ciudad y voy a cambiar ese entorno. A plantar allí una obra para jóvenes, para niños, para gente enferma, un consultorio, yo no sé qué. Algo que Dios ponga dentro de tu corazón. ¿No le has pedido algo así a Dios? ¿Por qué no sueñas para Dios? ¿Por qué siempre son sueños para nosotros? Amén. El mensaje no es para ti, es para el de al lado. Tranquilo. Hoy no quiero que todos coman. Coman los que tengan apetito de esta palabra. Puedes decir, Pastor, gracias, no quiero esta comida. No te preocupes, no me voy a ofender. Pero este plato de comida, esta palabra que está rebosando, es para algunos de ustedes que tienen hambre de esto. Que le falta un empujón. Lánzate, conquista. Valentín Acosta, un fuego por Cotuí, su tierra. Habla con los ancianos. Sentíamos que Dios estaba en el asunto. Dijimos, Valentín, en un año sale. En el año, Valentín perdió la vista. Hablé con Valentín. Le dije, varón, ¿qué vas a hacer? Irme a Cotuí. Dios me llamó. Anoche hablé con él. Le dije, Valen, Estoy todo el día bregando con el mensaje. No dejo de pensar en ti. ¿Cómo está todo allá? Me dice, papi, muy bien. Los últimos que se bautizaron fueron 7. Y el jueves en el culto de oración fue glorioso. Vine más gente al culto de oración que al culto de domingo. Valentín no ve. No necesita ver. Tú necesitas ver. Que hay tantas cosas que puedes hacer para Dios. Hay tantas cosas que podrías hacer. Mi problema es que me van a faltar años. Ese es mi problema. Y pasan los años y miro a mi esposa a los ojos y le brillan todavía. Y digo, bueno, Señor, más vale que a mí también me brillen. Porque si no, se me va al frente, Caleb. Hermano, pídeme y te daré una nación, dice el Señor. Quizás no es una nación, quizás es tu barrio. Señor, entrégame mi barrio. Que hay muchas niñas que salen embarazadas, que hay hombres que están metidos en vicio. En estos días pasé por una calle en Jarabacoa, mi corazón se me hizo pedazo. Un jovencito había fallecido en la carretera. No sé exactamente qué pasó. Cuando pregunté, dije, Dios mío, ¿por qué pregunté? Y mi corazón se me explotaba en dos. Nuestro país se está cayendo en pedazos a nivel moral. Y la iglesia de Cristo, me refiero a todas las iglesias, la iglesia de Cristo es nuestra esperanza para nuestros jóvenes. Pero ¿quién va a ir donde ellos? Nosotros. Nosotros. Dile a tu familia, Dios tiene que ser el centro de nuestra casa. Dios tiene que ser el centro de mi casa. Anoche estaba ya como a las 6 y pico. Y de esa foto allí, eso es en el reguero que hago ahí en mi oficinita, en mi casa, escondido. Pero no es el reguero lo que quiero mostrarle específicamente. Es que cuando tiré la foto a enseñar lo que quiero enseñarle, pues no se veía bien. Mi esposa es la que me decora la oficina y me puso siempre, o me pone siempre cositas por allí. Y hace un mes atrás me puso ese cuadrito azul. Y a veces estoy trabajando y paro de trabajar, sobre todo cuando estoy cansado y estoy quejándome, bla, bla, cansado ya de la gente, cansado ya de estar encerrado aquí. A veces una conferencia me hace meterme en esa covacha horas interminables. Y a veces miro ese cuadrito y me afino como Caleb. Mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, ahora el trabajo, sé que se hace más que más suave. Estás bregando con tus estudiantes en el colegio, en la escuela. Estás harto los estudiantes, porque cansan los estudiantes. Pero ahí te acuerdas. Es que yo soy el puente entre Jesucristo y estos estudiantes. Y ahí te, ¿qué? Te enfocas en tu trabajo. Tú eres puente de salvación para muchos. Pero tienes que, ¿qué? Conquistar. Toma el lugar donde estás. Toma el lugar que Dios tiene para ti. Amén, hermano. ¿Qué tierra quieres conquistar para el reino de Dios? ¿Qué tierra quieres tomar para Dios? Quizás tu propia familia que no conoce a Cristo. Necesito alcanzar a mis abuelos para Cristo, a mis tíos, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis padres para el Señor, a mis hijos para el Señor, a tu comunidad. No puede ser que yo ame más tu comunidad que tú, porque es tu comunidad. Los compañeros de tu centro de trabajo, del taller donde trabajas, de la escuela donde estás trabajando. Pri, sigue conmigo. Follow me. La ciudad donde vives. El país o un país fuera de este. ¿Sabes qué pasa, hermano? Que esto tiene un riesgo. pero también una visa para Estados Unidos tiene un riesgo también, una residencia. Ok, la gente que se va a casar corre en riesgo. Uf, eso es un riesgo. Pues ¿sabes qué? Como Caleb, toma riesgos para Cristo. Toma riesgos. Pídele al Señor una montaña. Aleluya. Vamos a acabar con Jesús. Ya es hora de acabar, ¿verdad, Jeffrey? Ya es hora. Este mensaje es para algunos, pero podría ser para todos. Señor, entrégame Jima. Señor, me voy con Valentín para Cotuí, con Fran para Constanza, a Macorís. No, porque es muy riesgoso eso. Ah, pero te vas a casar, es un riesgo también. Ah, pero es un riesgo bueno, ¿verdad? Y cuando pecamos no fue un riesgo en el mundo. No era un riesgo pecar en la calle. Yo me corrí mucho riesgo en la calle. ¿Usted no se corre riesgo cuando peca? Ups. El único riesgo que la gente hace con mucho gusto es pecar. El médico dijo que no te comas el chicharrón, pero ahí va. Fuácata, el chicharrón va para adentro. Ah, doctor. No es la chica que te conviene, pero no importa. La amo y te casaste y burruácata, tremendo problema ahora. ¿No fue un riesgo? Coges la visa, la residencia, te vas a España, Nueva York. ¿No es un riesgo? Ah, pero cuando es Cristo, no hay que confirmarlo si es de Dios o no. Se dice de un hermano en las catacumbas, iba a ser abogado. Fue a un hospital a orar por un enfermo y no lo dejaron entrar. Cambió de carrera, se hizo médico. Ahora está, y estuvo, ya se retiró, estuvo años metido con los pacientes hablando de Cristo. Eso es tomar tierra para ti y para Cristo. Amén, hermano. Buen provecho. Está rico el almuerzo. Está rico la comida. ¿Sabes qué, hermano? Esto es como el brócoli, que no siempre a veces sabe bien. Pero sabes que es necesario. Yo recién casado no me comía un brócoli ni matado. Ahora esa es mi comida preferida. Mi esposa me dañó. No es el paladar tonto, es la salud. Jesús, aquí viene Jesús con una de sus palabras tan pesadas. Aquí va el postre. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Aush. Como les he contado otras veces, cuando nos despedimos de nuestros padres en Puerto Rico, de mi mamá, de mi suegro, hermano, esas despedidas son tan difíciles, porque amamos a nuestros padres. Pero el que conquista para Cristo no puede mirar para atrás. Tiene que seguir, ¿qué? Caminando. La neumóloga en Santiago, ¿cuántas veces nos dijo? Gaby pequeña, y Gaby pasó una niñez terrible por el asma, fue bien complicado. Nos decía, tienen que mudarse de Jarabacoa. ¿Y qué le decíamos? No, doctora, no es posible irnos de Jarabacoa. No hay plan B. Los casados y los que se van a casar, enséñale a tu cónyuge, Cristo tiene que ser primero. No vamos a hacer cualquier tipo de matrimonio. Somos un matrimonio que conquista, que toma terreno para el reino de Dios. Amén. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, si te aferras a tu vida, pero si entregas tu vida por mí, estás dispuesto a pagar el precio. Inclina tu rostro ahí en tu casa que estás viendo este mensaje. Lamento que no todo el mundo va a salir almorzado de aquí. Solamente algunos. Pero yo creo que el Espíritu Santo está despertando el espíritu de muchos de ustedes. Esta iglesia va para 25 años. Dios nos ha bendecido, hemos tomado terreno, pero sabes que, hermano, hay mucho terreno listo para gente que se levante, lo tome y lo conquiste. Ser como Valentín. Quizás no tengas que irte a Cotuí, quizás en el barrio más arriba, en Manabao, quizás cerca de Paso Alto, quién sabe dónde es, en un barrio cerca de tu casa, quizás en la colonia, quizás en la calle de tu casa, tal vez en otro país. Quizás Dios te lleva a Nueva York y ahí abres una célula llena de la gloria de Dios. Hermano, Dios nos está invitando, al que está escuchando, a darle, escúcheme bien, una patada a la mesa, a la mesa de juego, y comenzar de nuevo y hacerlo diferente, a cambiar los sueños, a cambiar los planes. Decir: ok, Señor, empiezo de nuevo, volteo la mesa de cómo las cosas van. A los hermanos que han tomado este alimento para sí, este desafío, pues yo quiero orar por ti. Ponte en tus pies. Mira, hermano, les voy a decir algo. Mientras más frágil, escúcheme este secreto, mientras más frágil el conquistador es, más fuerte Dios lo hace. ¿Escuchó? Escuchó, dice de nuevo. Mientras más frágil el conquistador es, más fuerte Dios lo hace. Hermano, yo soy tan frágil. Mi esposa sabe lo frágil que soy. Dios ha sido tan bueno. Yo no sé por qué contó conmigo. Así que cualquier pensamiento de que, ay, Señor, pero yo soy tan flojo, yo no soy como Popín, oye, tú eres más fuerte que yo, te lo aseguro. Pero Dios nos hace fuertes. Señor, no nos están mandando a irnos al África, a las selvas del África. Nos están mandando simplemente a tomar mi espacio de trabajo, mi consultorio, mi salón de clase, mi taller, mi vecindario, mi familia. Que yo conquiste esos lugares para ti. Quizás quizás la comunidad más adelante donde vivo, las madres solteras, los niños en riesgo, Señor amado, las madres solteras que las abandonaron, los envejecientes que mendigan por la ciudad. Que yo conquiste las calles de mi ciudad, los puntos de droga, que me acerque a los adictos. Que yo me pueda acercar a los matrimonios en crisis. Que me pueda acercar, Señor amado, a los adolescentes y a los jóvenes que se confunden, Señor, con la forma de vida que hay en la calle y la que viven en su casa. Señor, yo quiero ser como Caleb. Dame el monte de Hebrón, Señor. Y los gigantes, tú te encargarás de ellos, Señor. Tú te encargarás de los gigantes mientras tomamos la tierra. Que podamos extender nuestras habitaciones. Que nuestro hogar espiritual se extienda, Señor amado, hasta lo último de la tierra, Señor. Hasta lo último de la tierra. A mis abuelitos, a mis tías, a mis tíos, a mis primos, a los extranjeros en Jarabacoa. Señor, danos tus sueños, Padre. Danos tus sueños. Que los matrimonios hermosos de esta iglesia, sobre todo los nuevos, los que se han casado, se van a casar, puedan tener en su casa el mismo lema: mi casa y yo vamos a servirle al Señor. Que no sea un cliché, que sea una realidad. Que tiremos la mesa de juego al piso y comencemos de nuevo. Señor, en entréganos un pedacito de tierra para tomar y conquistar y dártela a ti. En el nombre de Jesucristo, levanta tus manos al cielo. Señor, bendecimos tu nombre. Bendigo tu nombre. Bendigo a mis hermanos, Señor. Damos toda la gloria a ti. Tú no nos trajiste aquí para volver atrás. Nos trajiste para tomar, Señor. Para tomar el territorio que nos has entregado. Para ensanchar el sitio para nuestras tiendas. Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Quizás un hospital, una clínica, un enfermo que está en cama. Que esta iglesia se extienda, Señor. Se extienda. Amén. Tengo la necesidad de decirle que les amo. Si se sintió triste por algo, me alegro, si fue el Espíritu Santo. Y deje que el Espíritu Santo hable a su corazón. Ore. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Señor, irme a Higüey, no, hermano. Irme a Jabón, no, tranquilo. Empieza con tu vecino. Amén.